GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo cierre para una nueva semana de temas variados en la agenda del mundo en GPS Internacional. Estamos en plena cumbre de las Américas. Esta cumbre que parece fallida, la cumbre que ha convocado los Estados Unidos de América, que ha tenido varias faltas por la propia actitud del gobierno de Joe Biden, que ha decidido no invitar a algunos países, y la protesta que han realizado otros. Se espera que el presidente Biden anuncie esta semana más de 300 millones de dólares en fondos para esfuerzos destinados a garantizar la seguridad alimentaria en el hemisferio occidental. Esto es parte de la agenda que Estados Unidos impone en esta cumbre de las Américas. ¿Qué pasa con los países de la región? ¿Cuáles han sido las diferentes actitudes, lecturas, miradas, políticas que han expresado cada uno de estos países? El analista Carlos Murillo desde Costa Rica nos estará aportando su mirada respecto a esto. Pero también hay otros temas de la agenda internacional que están marcadas, no solamente tiene que ver con la cumbre de las Américas, sino la gira que ha realizado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que viene de Turquía, donde ha firmado tres nuevos acuerdos que reafirman la condición de independiente de ambos países. Así es la lectura que ha hecho el gobierno bolivariano. Venezuela ha sido uno de los países que ha decidido no concurrir a la cumbre de las Américas, tampoco había sido invitado por el gobierno norteamericano, y esto lo ha dejado expuesto de manera política. ¿Cuál ha sido la intención de Maduro de viajar a Turquía en este caso, y los desafíos de la política exterior venezolana en este contexto crítico? El investigador William Serafino estará conversando con nosotros. Y como siempre, reservamos espacio para lo cultural, para conocer la música de Marilina Bertoldi, que está presentándose este fin de semana en Montevideo. Le va a poner mucho rock, temperatura a este frío invierno del sur de América Latina, así que tendremos música y también seguramente algunas invitaciones para espectáculos teatrales que estarán formando parte de la agenda cultural de este Montevideo, desde donde saludamos para dar inicio al viaje por el mundo del GPS Internacional de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que acordó con su par de Argelia construir una poderosa agenda económica para la prosperidad de ambas naciones. Hemos decidido construir una poderosa agenda económica, comercial, financiera, de trabajo conjunto, de prosperidad común entre los dos países, expresó Maduro en declaraciones ofrecidas tras concluir la reunión bilateral con el gobernante de Argelia. A su vez, acordó con Maduro abrir las operaciones directas aéreas entre Argelia y Caracas. Hemos definido la apertura de una línea aérea entre Argelia y Caracas en los meses que vienen, expresó el mandatario de Argelia. Maduro y este gobernante sostuvieron un encuentro como parte de la gira presidencial que realiza el mandatario venezolano por países de Eurasia. Durante su intervención, se indicó que evaluaron temas culturales y económicos entre Argelia y Venezuela. Asimismo, dijo que conversó con Maduro sobre el escenario de la política internacional. La Organización de Naciones Unidas eligió a Ecuador como miembro no permanente de su Consejo de Seguridad para el periodo 2023 y 2024, informó el canciller Juan Carlos Holguín. Ecuador ha sido elegido como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de un total de 192 votos en la Asamblea de Naciones Unidas. Ecuador ha obtenido 190. El mundo ha apoyado nuestro compromiso por la paz mundial. Felicitaciones a Ecuador y al presidente Lasso, publicó el canciller en su cuenta de la red social Twitter. En junio del año pasado, el embajador de Ecuador ante la ONU anunció que la Asamblea General del organismo ha presentado la candidatura del país andino para el periodo 2023-2024. Luego de 30 años, Ecuador ha sido elegido para ingresar nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Otra evidencia de nuestro compromiso con la paz, los derechos humanos y la seguridad, celebró Lasso en la misma red social. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó otro proyecto de ley sobre control de armas para crear una versión federal de las llamadas leyes de bandera roja, que restringen el acceso a las armas de fuego a las personas reportadas como una amenaza. Los legisladores de la Cámara aprobaron el proyecto en una votación de 224-202, en su mayoría siguiendo líneas partidarias. El proyecto de ley autoriza y establece procedimientos para que los tribunales federales emitan órdenes federales de protección contra riesgos extremos, según un resumen oficial. Teherán dará una respuesta decidida y simétrica a la resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica, aprobada el 8 de junio, declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán. Los promotores de esta resolución serán los responsables directos de sus consecuencias. La respuesta de Irán será decidida y simétrica. El portavoz señaló que la resolución promovida por Estados Unidos y tres países europeos, el Reino Unido, Francia y Alemania, se basa en errores y desinformación y va dirigida contra un país con el programa nuclear más abierto y pacífico del mundo. El 8 de junio, el Consejo de Gobernadores del OIEA aprobó una resolución sobre Irán, Rusia y China. Votaron en contra de ese documento. La semana pasada, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, presentó unos documentos en los que se afirma que Irán supuestamente engaña a la OIEA e intenta ocultar el estado de las cosas en su programa nuclear. Se espera que el presidente de Estados Unidos, John Biden, anuncie esta semana más de 300 millones de dólares en fondos para esfuerzos destinados a garantizar la seguridad alimentaria en el hemisferio occidental en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, dijo un alto funcionario de Washington en rueda de prensa. El presidente también anunciará más de 300 millones de dólares en asistencia para la región en caso de inseguridad alimentaria y con alguno de los mayores productores de alimentos del hemisferio se comprometerá a trabajar juntos para abordar la inseguridad alimentaria en las Américas, afirmó el alto funcionario. La nueva edición de la cumbre comenzó el 6 de junio y concluye este 10. El tema será la construcción de un futuro sostenible y equitativo. Asimismo, la seguridad energética será un tema clave en la agenda de la cumbre de este 9 de junio. Vamos a analizar este asunto, así como las perspectivas de la política exterior de uno de los países que prestamos mucha atención, que es Costa Rica. En este marco, estamos en contacto con el analista Carlos Murillo. Carlos, bueno, ¿qué balance realizas de esta cumbre a nivel político? ¿Estamos ante un fracaso de Estados Unidos en consolidar su liderazgo en la región por lo que han sido la cantidad de ausencias de esta reunión?
Bueno, yo creo que la novena cumbre muestra la actual coyuntura que vive el hemisferio. Es un hemisferio fragmentado, con gobiernos que tienen visiones muy diferentes. Aunque algunos tratan todavía de decir que sí hay una visión común, al menos en América Latina. El balance que se muestra en estos primeros días de la cumbre y que reflejan lo que será la declaración final es que habrá pocos acuerdos. Además, yo creo que Estados Unidos resulta muy ambicioso en lo que espera de la cumbre. En alguna medida, porque de pronto en la coyuntura que hay en Ucrania, en la confrontación con China, se acordó de América Latina y se acordó que no podía seguir dejando América Latina de lado. Entonces, en ese sentido, yo no vería un fracaso. En términos de la historia de la cumbre, sino un fracaso en la gestión de América Latina, de manejar la novena cumbre de las Américas como un punto de inflexión para revertir lo que la administración Trump, le dejó en esta parte del mundo. Así que va a ser, de claros y oscuros el resultado, de la cumbre. Y veremos cómo logra, ya lo mencionabas, implementar todos esos proyectos que ha anunciado para el Caribe, para América Latina en general o para el Triángulo Norte Centroamericano en particular.
¿Era esperable este resultado? ¿Era esperable este fracaso que algunos países decidieran no concurrir? ¿Algunos porque no fueron invitados y otros en solidaridad?
Yo creo que la Casa Blanca estaba en una posición muy complicada, estaba en el filo de una navaja en donde si abría la cumbre, sobre todo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin duda eso iba a ser usado por los republicanos para las elecciones de medio periodo. Y Biden no puede dedicarse solo a la parte externa y olvidarse de las elecciones de noviembre próximo y de la situación en el Congreso. Recurrió a un tecnicismo que no le funcionó, que es que el compromiso original de la Cumbre de las Américas de Miami de diciembre de 1994 es que este es un foro para las democracias y para los países miembros de la OEA. Y Cuba, Venezuela y Nicaragua en este momento no cumplen con esas dos expectativas. La cumbre se vino ampliando. En algunas participaron todos los países latinoamericanos, pero se excluyó a Canadá. Así que en este momento, lo que yo creo es que Biden no esperaba que el presidente mexicano tomara la posición que adoptó de no participar si no se invitaban a todos. Llama la atención que no asistieran algunos mandatarios, como el caso de Xiomara Castro de Honduras, a pesar de que durante el traspaso de poderes al inicio de este año, la vicepresidenta Harris había prometido todo un programa de ayuda, o el presidente de Guatemala, igual en el caso de Bolivia, y que a eso se unieran a algunos otros países que le restaran importancia. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, es un fracaso. Para establecer un diálogo interamericano. Tendrán que ver ahora cómo revierten esto y logran implementar todas esas promesas que ha hecho primero la vicepresidenta Harris y luego en el discurso inaugural el presidente Biden.
Hablemos de esta iniciativa de asistencia de 300 millones de dólares para la región en caso de inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son los desafíos para Centroamérica al respecto?
Yo creo que el problema con estos programas de ayuda, y algún día habría que hacer una investigación de cuánto de todas esas promesas de ayuda, en este caso de 300 millones, llegan finalmente a la población. Cuánto se queda en trámites burocráticos, y el gran desafío de este tipo de ayudas, de esos 300 millones, sobre todo para seguridad alimentaria, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, el asunto es cómo superar una serie de barreras burocráticas, de problemas de gestión para hacerlo efectivo. Entonces, habría que determinar cómo se va a ejecutar el plan, y eso es lo que casi nunca se puntualiza cuando se anuncia este tipo de programas, y cómo se va a hacer llegar a la ciudadanía. Quizás el referente que tenemos siempre en América Latina de las ayudas de Estados Unidos de esta naturaleza fue aquel programa de Alianza para el Progreso que se tradujo en distribución de alimentos en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero la década de 1960 es muy diferente a esta década del 2020. Entonces, el gran reto no es si 300 millones es suficiente o no, sino cuánto de esos 300 millones va a llegar a cada ciudadano y ciudadana en la región. Ahí está el gran reto en una coyuntura particular, porque no podemos obviar los problemas que hay en este momento para los abastecimientos, por ejemplo, de cereales, el problema de la guerra en Ucrania, de lo que anuncian las instituciones financieras internacionales de una era de estanflación que va a generar en realidad un escenario económico y de seguridad alimentaria muy complejo.
¿Cómo analizas, Carlos, las perspectivas de Costa Rica en esta cumbre? ¿Y cuáles son los mayores desafíos para la política exterior hoy de este país?
Aquí hay algo que resulta contradictorio de analizar en el caso de Costa Rica. Hace no muchos días, el presidente Chávez, en el foro de Davos, hacía una crítica muy fuerte a Costa Rica y la presentaba como un país que no era atractivo por mala administración pública para la inversión extranjera directa. Eso fue muy criticado en Costa Rica. Todo lo contrario, en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde más bien presenta a Costa Rica como un ejemplo de lo que debe ser una economía pequeña en el contexto no solo latinoamericano, sino mundial. Así que ahí hay una contradicción importante que uno interpreta que fue una llamada de atención que le hace incluso la ciudadanía después del foro de Davos a lo que muestra hoy. Ahora, en términos de política exterior de Costa Rica, de la administración Chávez Robles, en realidad aquí tenemos un problema. No sabemos cuál es la agenda de política exterior de esta administración. El nuevo canciller no ha dado ni siquiera una conferencia de prensa que uno diga cuáles son los temas prioritarios. La prioridad de la administración es la atracción de inversión extranjera directa, crear nuevas oportunidades económicas para desarrollar algunas áreas del país. Entonces, en este momento, casi que hay una especie de continuidad en la política exterior respecto a la administración anterior y lo que pareciera ser el rumbo que lleva el gobierno del presidente Chávez es más la parte comercial y económica que la parte propiamente dicha de política exterior, de temas de política exterior, que son muchos en la agenda costarricense en Centroamérica y en el hemisferio.
¿Cómo vienen los desafíos para este nuevo gobierno? ¿Cómo se lo viene, bueno, viendo tanto en política nacional como internacional?
Hay un gran desafío que enfrenta la administración del presidente Chávez, que es que anunció en campaña compromisos muy firmes que sin duda el hoy presidente sabía que era imposible de cumplir. Como por ejemplo anunciar que al día siguiente de la toma de posesión, el 8 de mayo pasado, bajarían los precios de una serie de alimentos básicos, que se resolverían una serie de problemas, sin reconocer que hay un estado social de derecho en Costa Rica que es muy complejo, que hay trabas burocráticas que impiden que las cosas se puedan ejecutar de un día para otro. Incluso a inicios de esta semana, el presidente Chávez dijo que había entendido que este país no llegó a utilizar la palabra de ingobernable, pero sí haber entendido que este país era imposible gestionar muchas iniciativas porque los mandos medios lo impedían. Y hoy la jefa de fracción en la Asamblea Legislativa del Partido Oficialista y que es la persona clave para llevar a Rodrigo Chávez a la presidencia, que es la diputada Pilar Cisneros, de nuevo responsabiliza a los mandos medios de que no se van a poder solucionar los retos que tiene esta administración. Está enfrentando problemas en el Instituto de Electricidad serios, así que los retos y desafíos de la administración no muestran un panorama a corto plazo halagador. Yo creo que van a tener que adoptar políticas firmes, pero dentro del marco institucional, y ahí tiene todo un reto, porque si no, la ciudadanía le va a cobrar todas las promesas de campaña, que no fueron simples promesas de campaña como ocurre muy a menudo en todos los países latinoamericanos, sino que él afirmaba fehacientemente que no era un político más, que lo que él prometía lo iba a cumplir en la fecha en que lo había prometido, y ya está diciendo que no lo va a poder hacer.
Carlos Murillo, desde Costa Rica, gracias por tu análisis.
Con gusto, siempre un placer compartir con vos y con todos los oyentes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
marco de su gira euroasiática, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó durante su visita a Turquía tres nuevos acuerdos que, según dijo Sputnik el diputado Tony Bosa, reafirman la condición de independiente de ambos países. Para el diputado y economista, el aspecto financiero monetario es clave, especialmente en un momento en el que muchas naciones intentan independizarse del sistema dólar. Para hablar de este y otros asuntos que atañen a los desafíos para la política exterior venezolana, estamos en contacto con el investigador William Serafino. William, ya realizada la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, ¿qué balance realizas del posicionamiento del gobierno de Maduro sobre la exclusión de Venezuela?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, esta novena edición de la Cumbre de las Américas que se ha desarrollado en la ciudad de Los Ángeles ha sido fundamentalmente una cumbre intrascendente y relevante y que no ha cumplido con el principal objetivo para la cual estaba planteada, que era reposicionar la hegemonía y la influencia de los Estados Unidos en la región latinoamericana. La ausencia de múltiples mandatarios, la unión de un conjunto de países en bloque exigiendo la inclusión de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, y condicionando su participación a que Estados Unidos permitiera la participación de estos actores, ha generado que la cumbre no haya pasado de dos o tres titulares y que haya quedado confiscada a un espacio muy reducido a nivel de medios y a nivel de influencia política. La reacción del gobierno venezolano ante esto ha sido obviamente más propositiva que reactiva, es decir, ahora mismo el presidente Nicolás Maduro está desarrollando una gira euroasiática por varios países de la región. Ya ha pasado por Turquía, ha pasado por Argelia y también tiene previsto pasar por Irán, lo cual demuestra que si lo vemos unido a la Cumbre de las Américas, que el presidente Maduro dobla las apuestas. Y el gobierno venezolano también, en el sentido de seguir desarrollando su política exterior multipolar, su diplomacia de paz, independientemente de lo que piense Estados Unidos. En ese sentido, podría verse como un movimiento propositivo. Y lo otro, lo que también se ha planteado desde el gobierno venezolano, que es organizar una cumbre de la CELAC, aprovechando la mayoría que tienen los gobiernos progresistas y de izquierdas en la región en este momento. Si vemos el cuadro general de los gobiernos y las tendencias ideológicas que están operando en el continente, de proponer una cumbre de la CELAC donde participe Estados Unidos, lo que daría un giro importante a cómo se han constituido las relaciones entre el imperialismo y los países latinoamericanos en los últimos años, y que permitiría expresar esa mayoría y dejar a Estados Unidos en una situación de debilidad en el campo internacional. Creo que, como conclusión, a modo de balance de esta novena Cumbre de las Américas, es un Estados Unidos que queda debilitado, que queda con muy poca capacidad de atracción y de convocatoria ante otros países y otras potencias como China, que han venido ganando espacio como socios estratégicos en la región, y creo que el resultado es bastante bajo, y que además viene ya sumado al fracaso que había ya tenido Biden con la supuesta cumbre por la democracia, donde también se dieron este tipo de exclusiones, por lo cual es muy difícil que Biden pueda lograr un éxito diplomático en el corto plazo. Y la Cumbre de las Américas lo que está reflejando, lo que está diciendo a modo de señal, es que la hegemonía estadounidense está cada vez más golpeada en la región, y que esta región también, la región latinoamericana, está ganando también nuevos factores, al parecer, de autonomía estratégica y de poder tener una voz unida en el ajedrez de la geopolítica global.
Por su parte, ¿cómo analizás el levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela y cómo podría impactar ello en la economía del país?
Respecto a las decisiones que ha tomado Estados Unidos en materia petrolera y de sanciones petroleras, sería muy arriesgado hablar de levantamiento, en el sentido de que todas las disposiciones normativas, legales, jurisdiccionales, todos los instrumentos, llámese órdenes ejecutivas, llámese designaciones de la OFAC, todos estos instrumentos siguen vigentes al día de hoy. Es decir, todos los instrumentos del régimen de sanciones contra Venezuela, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, de la rama ejecutiva de Estados Unidos, como de su rama legislativa, como lo que ya obviamente viabiliza la propia OFAC del Departamento del Tesoro, son elementos que siguen vigentes. No se puede hablar de un levantamiento en sentido estricto de la palabra, pero sí se puede hablar de un alivio significativo con respecto al sector petrolero, que ha sido uno de los sectores más atacados por las sanciones. En vista de esto, se renovó una licencia para que Chevron pudiera continuar operando en Venezuela en distintos proyectos y pozos que tiene acá en el país, y que también eso estaría complementado con una autorización para que pueda ser exportado el petróleo venezolano por empresas europeas que por sanciones secundarias no podían no podían tener ningún tipo de relación económica con PDVSA. Esto forma parte de un giro, creo yo, y un reconocimiento de que la campaña de sanciones ha fracasado, no ha sido efectiva para lograr el cambio de régimen, y que la economía de resistencia que ha impulsado Venezuela ha sido efectiva no solamente para sortear los efectos del bloqueo, sino para abrir un espacio de recuperación económica, aún entendiendo que el bloqueo se mantiene. ¿Cómo impacta esto la economía del país? Bueno, la principal señal de eso sería un aumento de los ingresos petroleros, no solamente porque aumentaría la producción en caso de que Chevron pudiera extenderse un poco más la licencia y producir más petróleo. Hasta ahora no está planteado que se pueda exportar, pero obviamente las refinerías, las compras, perdón, de petróleo por parte de empresas europeas, como por ejemplo Eni y Repsol, permitirían que PDVSA siguiera aliviando su situación de deuda y que también eso permitiría aumentar la producción. Al aumentar la producción en un contexto de altos precios del petróleo, con nuevas vías menos restringidas para poder comerciar en los hidrocarburos del país, eso implicaría obviamente una mayor fuente de divisas, y al haber una mayor fuente de divisas, evidentemente eso tiene un efecto aguas abajo en el control de tipo de cambio. El gobierno puede intervenir más en política monetaria para mantener controlada la inflación, que ha sido de sus grandes éxitos en el último año y medio. Permitiría recomponer elementos de seguridad social y de bienestar colectivo, sistema de salud, sistema educativo, sistema de agua, servicios públicos, y obviamente seguir consolidando la fase de recuperación económica, la cual es fundamental, para lo cual es fundamental obviamente un acceso de divisas fresco que le permita reanimar la economía, reanimar los sistemas de crédito e impulso a la producción, y obviamente seguir manteniendo y seguir recuperando el nivel de los salarios de los venezolanos, que es un elemento fundamental porque ha sido uno de los elementos más golpeados por la crisis de estos años.
Con respecto a las relaciones con Turquía, ¿qué busca Maduro en este país y cómo podría reflejarse en el mundo multipolar?
Las relaciones con Turquía se han visto profundizadas y sobre todo en los últimos años porque fue un aliado de Caracas muy importante en el contexto de auge e incremento de las sanciones y de la ofensiva de guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela. Creo que este viaje que hace el mandatario venezolano tiene que ver con reforzar esos compromisos y esa alianza que ya se había tejido hace varios años y que tuvo como foco principal construir un conjunto de rutas alternativas, de alianzas de cooperación que permitiera no solamente sortear lo que ya te comentaba antes de lo que tiene que ver con las propias sanciones, sino también sortear ese aislamiento diplomático que se intentó imponer en el entorno regional contra Venezuela. Creo que la visita del presidente Maduro viene a reconfirmar y a consolidar esos compromisos que se habían venido tejiendo y que obviamente impulsan a un nivel superior estas relaciones con Turquía, en el entendido de que es un aliado estratégico, bueno, con una geografía envidiable, con un conjunto con un posicionamiento geopolítico importante, y que además en el conjunto de las relaciones que se han tejido con Venezuela en el ámbito de la cooperación bilateral ha sido sumamente exitoso, por ejemplo en términos de turismo, en términos de economía, en términos de agricultura, en términos de intercambio académico y de educación, son áreas donde han avanzado mucho las relaciones. Entonces creo que ahora en vista del nuevo contexto geopolítico internacional, creo que es una señal para que el gobierno venezolano avance en esta propia agenda de cooperación y continúe profundizando sus alianzas y se siga afianzando como un actor de reconocimiento y respeto ante los nuevos ejes de poder eurasiáticos. Si delimitas geográficamente la gira del presidente Nicolás Maduro, te darás cuenta de que está, digamos, muy bien conceptualizada para llegar a países que están ganando una importante influencia internacional, que son aquellos también que han liderado la resistencia geopolítica contra Estados Unidos y contra el imperialismo desbocado de los últimos años. Y creo que Venezuela sigue siendo esa puerta de entrada de América Latina y el Caribe para un engranaje mucho más sólido de la región con el mundo multipolar en ascenso.
Por último, William, ¿cuáles son los mayores desafíos para la política exterior venezolana en este contexto crítico y cambiante del sistema internacional? ¿Cómo analizas las relaciones con las potencias emergentes en ese marco?
Los principales retos que podrá tener la política exterior venezolana en este contexto es cómo reactivar organismos, mecanismos de integración regional que se han visto prácticamente fracturados, obstaculizados y algunos suspendidos de facto en los últimos años. Creo que hay una tendencia muy importante hacia la disgregación, hacia el cálculo electoral, sobre todo en nuestros países, los países de la región que tienen procesos electorales cada poco tiempo. Creo que también ha habido un proceso de desarticulación de las agendas de cooperación, más allá de que de la última cumbre de la CELAC y otros eventos. Entonces, creo que uno de los principales desafíos es cómo recomponer el sistema de integración latinoamericano, esto en el contexto del entorno regional. Y creo que es un elemento fundamental que Venezuela pueda lograr recuperar un poco el protagonismo que tuvo en años anteriores y que obviamente sea un actor positivo en la recomposición de estos mecanismos de integración y la región avance hacia allá. Es decir, hay un viento de cola con todos los gobiernos de izquierda que están ganando elecciones en el continente y a la espera de lo que pueda suceder en Brasil y en Colombia. Creo que esto le va a dar un viento positivo a ese objetivo de recomponer las relaciones de convivencia y los pactos de integración en la región. Con respecto a las potencias emergentes, ha habido una línea de continuidad, es decir, el financiamiento de las relaciones con Rusia y con China han crecido mucho en los últimos años y eso se ha expandido como una especie de segundo y tercer anillo euroasiático, que incluye también Irán, incluye también a Turquía, incluye otros países de este contexto, ¿no? Entonces, creo que ese financiamiento se va a seguir dando y creo que las condiciones ahora mismo del país dan para que Venezuela piense su paradigma de política exterior y su despliegue de política exterior de una forma mucho más concentrada, mucho más dinámica y que pueda apostar más recursos políticos a recuperar presencia internacional en el entendido de que en los últimos años el contexto de conflictividad interna, polarización, guerra política, había ubicado mucho al gobierno venezolano en atender la propia situación del país en el entendido de que estaba siendo amenazado permanentemente con un derrocamiento, ¿no? Pero ahora con este clima de paz que en el que está el país desde hace bastante tiempo, hace un año y medio, y luego de haber completado un ciclo de estabilidad institucional, creo que el gobierno venezolano piensa que es el momento de afianzar esas relaciones y que en el entorno latinoamericano, que es el momento de que la recuperación, de que los mecanismos de integración regional vuelvan al punto en el que estaban antes de la oleada de gobiernos de derecha y extrema derecha de los últimos años.
William Serafino, investigador venezolano desde Caracas, muchísimas gracias por tu participación en GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre a la orden. Saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este 11 de junio a las 9 de la noche, Marilina Bertoldi presenta Mojigata, un show de rock para quienes disfrutan de la música tocada en vivo por humanos y la potencia que crece a medida que el público lo pide. Es un clásico a punto de suceder. Marilina es argentina, nacida en la provincia de Santa Fe, pero se instaló en Buenos Aires y está llegando entonces a esta gran sala que es la sala del Museo del Carnaval en Montevideo, un lugar donde han tocado muchas bandas de diversos géneros musicales, y allí estará entonces Marilina, que ha ganado un premio Gardel, en realidad más de uno, un Gardel de Oro en el 2019 y dos premios Gardel a Mejor Artista de Rock. Vamos a conocer un poco de su trayectoria, de alguien que se define como autodidacta por naturaleza. Bienvenida, Marilina, contanos entonces de qué significa para vos este toque y cómo ha venido los últimos momentos de tu carrera.
Hola, ¿qué tal? Ir a Uruguay para mí es algo que hace ya un tiempo que vengo haciendo. Cada vez que puedo y que se arme una fecha, estoy contenta de poder ir. Hace ya bastante tiempo que estoy yendo, muy cada tanto. Obviamente que por la pandemia también hubo toda una época en la cual no se pudo. Así que es medio reencontrarnos con un disco nuevo, lo cual es como doblemente una alegría, porque para mí también es ir a mostrarles algo que para mí todavía está fresco, que me divierte un montón, que todavía me entusiasma muchísimo tocar. Y nada, ir a tocar allá es súper especial, tienen un público que es muy distinto a todos, como cada ciudad, cada lugar. Pero la verdad es que siempre me recibieron con mucha calidez, como es muy cálido el público y no solo eso, sino que después me siguen un poco por la noche ahí, que nos vamos siempre a tomar algo, lo que sea, y siempre estamos como bastante acompañados todos ahí escoltados por personas de Uruguay que quieren que la pasemos muy bien.
Decís que es un show de rock para quienes disfrutan de la música tocada en vivo. O sea que me imagino que es un show muy potente, digamos. ¿Por dónde va ese sonido?
Sí, es potente y además es como que está muy. Hay algo que tenía el rock al menos y que es lo que a mí me gusta del rock, el tipo de rock que me gusta, ya que tuvo muchos estilos dentro del rock, ¿no? Que es que no tiene los vicios que tiene hoy la música actual, ni malos ni buenos, digo, son como cosas que te diferencian y que siento que cuando estamos todos escuchando mucho la música más contemporánea y las nuevas modas y demás, se nos acomoda la oreja a algo y cuando algo se sale de ese lugar, quizás se relaja un poquitito más y como que se presta un poco más de atención. Lo que tenemos es que no somos una banda que de repente use pistas, que tenga un metrónomo, ¿viste? Como una grilla muy marcada y que sea todo robótico, todo muy pactado y dado, sino que pasa por otro lugar, ¿no? Esta cuestión que leías antes de la gacetilla de que respondemos mucho al público es real. Creo que es muy importante que entender que el vivo también se adapta a lo que está pasando contextualmente en el show. Si el público estaba cebado, es muy probable que las canciones tengan un poquitito más ese tinte y el show en sí termina en un lugar distinto al si el público está en otro momento. Entonces, hace que el vivo sea más en vivo todavía, ¿no? Como que no es que es el mismo show en cualquier lugar, sino que realmente uno puede echar un poco más de mano y ser parte de lo que musicalmente está sucediendo arriba del escenario.
¿Hay alguna referencia en tu sonido? ¿Algún foco de inspiración? ¿Algo que digas, bueno, me gusta tal sonido y por ahí voy?
Hay varios, por suerte. Es como una mezcla que creo que se fue armando y que es como mi audio hoy en día, es un sonido muy particular el que tengo, algo que atesoro mucho porque creo que los artistas que siempre me gustaron tuvieron un sonido muy particular, son artistas que tienen su sonido y ya. Yo creo que las raíces van muy a lo que es, son dos épocas del rock puntualmente, las cuales siento que las transformé y modernicé a mi manera. Una son los noventas, pero puntualmente ciertos discos de mujeres de los noventas que yo escuchaba muchísimo y me influenciaron muchísimo. O sea que no es el grunge, sino que es un poco el espíritu más bien de los noventas, como esa rebeldía, esa juventud eterna que es un outsider, ¿viste? Alguien que no quiere gustar, no le interesa gustar. Como ese espíritu y ese audio. Y después está toda una época muy, 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 muy vieja del rock, que es las primeras épocas, Link Wray, Howlin' Wolf, que son artistas no muy conocidos en sí de nombrar, pero es un toque y una sonoridad que al momento de escucharme uno nota que están ahí, son esos dos. Los anclajes, digamos, sonoros.
Y en componer, porque vos decís por ahí, o lo dice la gacetilla, que encerrado en su cuarto en soledad encontró refugio en un mundo que no entendía y le resultaba hostil. Y ahí aprendiste a vincularte con los instrumentos. ¿Eso también se aparece en las letras, en las composiciones? ¿Va por ahí también esa conexión con el mundo solamente a través de la música?
Sí, supongo que sí, que se reflejan muchas cosas. Como digo, me reflejo tanto en los noventas con esto del outsider, porque siempre me sentí un bicho raro y nunca fui una persona que perteneció mucho a nada. Crecí en un pueblo muy chico y yo siempre fui muy distinta a todo lo que conocía y lo que me rodeaba y podía nombrar, ¿no? Entonces me encerré en mi cuarto y creo que mi única manera de sentir y de estar en contacto con mis sentimientos de una manera honesta y sincera Siempre fue con la música. La música para mí siempre fue terapia y la única terapia. La única forma de decir lo que me sentía que era correcta y que reflejaba de la mejor manera, la más sincera, lo que me estaba pasando. Las palabras para mí siempre se quedaron muy, muy ahí como en el camino, como no logran describir una emoción y una sensación. Entonces, creo que ahí es donde fui descubriendo mi color, ahí fui descubriendo qué quería tocar y cómo, fue como mi pequeño laboratorio sin querer.
¿Cómo es habitualmente hoy tu carrera? ¿Se da en Argentina? ¿Estás tocando?
Sí, estoy presentando el disco, estoy en este tour de Mojigata que bueno, estoy yendo por todo el país. Ahora justo acabo de tener una reunión porque estábamos cerrando después de Montevideo, vamos a estar al fin de siguiente en el Luna Park. Acá en Buenos Aires, que se está por agotar. Es la primera vez que hago un show tan grande y la verdad que me está yendo excelente con la recepción, sobre todo porque hacía unos años que yo no aparecía mucho, la verdad que en la pandemia me guardé, por lo cual es como que hay un aguante como muy orgánico de parte de un público que al cual le parezco todavía súper relevante y eso a mí me llena el corazón. Además de que, bueno, me dan trabajo y eso siempre se agradece. Y me da más ganas de hacer cosas más ambiciosas cada vez. Así como también empezar a viajar por otros países, otros lugares, conocer otros públicos. Hay algo que yo tengo que un poco se murió en general en toda la región y en el mundo en sí, que es este espíritu de rock tan más artesanal, ¿no? No, no tan grillado como te digo, no tan dentro, tan de la mano del pop, sino como más dentro de ese espíritu rebelde de no querer gustar de verdad, del irreverente, el real, el rock de verdad, el que es así, es por siempre rebelde y joven.
Excelente, Marilyn. Entonces, recordemos la invitación para el público de Montevideo.
Bien, voy a estar tocando el sábado ahí. Nada, está toda la información en mis redes. Me pueden encontrar como Marilina Plastilina en Instagram y si no en Twitter también, Marilina Bertoldi. Está toda la info. Tengo muchas ganas de este show. Es un show muy distinto al último que di allá. Y nada, voy a estar presentando Mojigata, así que invito a todo el mundo que quiera asistir.
Sala de Comediantes se está realizando en Montevideo y este show que le pone humor y seguramente alegría a este frío invierno es una coproducción del Auditorio del Sodre, Full Artit y La Pera Producciones. Sala de Comediantes es el primer ciclo de humor dentro del gran auditorio de la Reta de El Sodre, un lugar hermoso, grande, gigante, que seguramente convoca a mucha gente que tiene ganas de pasarla bien, como va a pasar este miércoles 22 de junio a las 9 de la noche, cuando sea el tiempo de recibir al humorista uruguayo Danilo Masso, durante mucho tiempo vinculado al carnaval, seguramente lo habrán ustedes visto y escuchado más de una vez, no solamente en los escenarios de carnaval y en los del teatro, dentro y fuera de fronteras, sino también en las redes sociales y en muchas vueltas por ahí donde Danilo ha tenido la oportunidad de divertir a la gente, que es, ahora le voy a preguntar si es así, pero creo que ya a esta altura es su estilo de vida. Bienvenido, Danilo, gracias por estar con nosotros. Contanos entonces lo que se viene.
Bueno, sí, se viene esa fecha tan esperada por mí que hace muchísimo tiempo que ya la traemos entre manos, desde que yo estaba terminando mi gira por Estados Unidos, ya la sabíamos y yo ya estaba con muchísimas ganas de realizarla. Sí, bueno, el humor ya se vuelve como parte de la vida de uno, ¿no? No paramos de pensar o de crear, más allá de que lo creado o lo pensado sea buenísimo o espantoso, uno siempre está como intentando crear, como reinventarse, ¿verdad? Siempre intentando ir a eso nuevo para llamar la atención al público y no solamente llamar la atención, sino divertir y entretener, ¿verdad?
¿Por dónde viene tu escuela, tu formación con el humor y tu vínculo con el humor? Yo te sigo hace mucho tiempo, nos conocemos hace un rato y esto yo sé que tiene que ver con el carnaval y con el carnaval de las promesas, pero contale a la gente cómo arrancaste a todo esto en tu vínculo y amor con el escenario que hoy tenés.
Bueno, mi vínculo de amor arranca hace muchísimos años. Yo tenía más o menos unos 9 años. Estuve haciendo una obra musical en Argentina, a los 9 años. Y después cuando vine acá, sí, ahí arranqué a participar del Carnaval de las Promesas, que ahí ya estaba casi cumpliendo 15 cuando empecé a actuar en el carnaval, ¿sí? Y no, no, siempre fue para mí lo máximo, lo va a ser siempre, y siempre te cuesta estar sin el escenario. Bueno, yo como le digo mucho a gente, ponele, ¿no? Que yo, que actúo todo el año, no actúo solamente en carnaval, actúo todo el año y eso a mí me tiene como siempre preocupado de lo que voy a hacer, ese nerviosismo que siento cada vez que tengo que actuar me gusta, y siento nervios en un teatro de verano con 4.500 personas y un cumpleaños con 30 personas también. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Lo que sentís cada vez que lo vas a hacer, no importa la cantidad de gente, ¿no? ¿Verdad que sí?
Y venís de actuar en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, bueno, es una experiencia que es bastante rara, pero igual depende del lugar. Cuando vos vas a lugares donde hay uruguayos, ¿no? Capaz que con alguna cosa muy, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy del presente, quizás no es tan a tiro, pero obviamente hay cosas que hasta que se fue para Estados Unidos hace más años, sabe de lo que estás hablando, entonces bueno, obviamente que disfruta del espectáculo. Pero bueno, después me pasaron cosas. Que había, por ejemplo, en ciertos shows, había personas de otros países, obviamente, que no te conocen, no saben quién sos. Y también me pasó que me contrataron para un cumpleaños de un dominicano, y había más o menos unas 70 personas, entre República Dominicana, Cuba, El Salvador, ¿no? Y yo era el único uruguayo. Y ahí la sentí. Sentí que bueno, habían momentos del espectáculo. Hay veces, el humor es universal, pero hay veces que hay momentos del espectáculo que obvio que eran bastante uruguayos, ¿sí? Entonces ellos de repente uno le da gracia como uno hace algo, pero no lo que estabas diciendo, porque ellos no saben lo que estás diciendo, porque estás hablando del Uruguay. Entonces pasaban cosas como, por ejemplo, cuando yo hacía cosas que tenían que ver con música, se morían de risa porque bien se dice que la música es universal. Entonces, por ese lado, y mi show tiene mucha música, que hago humor con música. Entonces, tenía muy buena llegada. La verdad que me sorprendí a mí mismo porque la gente me felicitaba mucho, les había gustado mucho lo que yo había hecho. Y fue un espectáculo que hice con mucho miedo. Imagínate, 70 personas de otro país y vos no tenés un espectáculo preparado para eso. Pero funcionó muy bien. La verdad me sorprendí mucho de que mi espectáculo también le haya hecho reír a personas que no me conocen, que no me conocen y que de repente es de otra cultura, ¿verdad?
Claro, entonces estamos llegando a una conclusión que el humor puede ser universal, digamos, ¿no?
Sí, 100%. Yo 100%, de repente sí podemos tener una cierta, bueno, cultura, esa es la palabra, que es distinta, ¿verdad? Que de repente maneras de decir algo, pero estamos diciendo lo mismo. ¿Me explico? A veces yo iba a mirar allá stand-up de personas cubanas. Y bueno, capaz que caso un poquito más porque el estar tanto en Miami, Miami es una extensión de Cuba, ¿está? Olvídate, no es Estados Unidos. Y claro, el estar tanto ahí y escuchar gente, es como que era como más familiar, pero me reí. Muchísimo, me reí muchísimo de personas que no son mi cultura, que hablan distinto a personas a como hablamos en Uruguay, pero sé lo que está diciendo. Sé lo que está diciendo y me causa gracia porque está hablando de que, un ejemplo, entro a la casa y si prende la luz, no sé qué. Y bueno, está en Uruguay también, entramos a una casa y prendemos la luz. O sea, no es que nada vas a entender, ¿me explico? Entonces me reí muchísimo, la gente disfrutó mucho ese espectáculo que hubieron como 5 o 6 humoristas, y estuvo muy bueno, muy bueno. A veces la cultura cambia, pero el humor es humor, como lo acabaste de decir vos.
Entonces, bueno, te volviste a Montevideo para preparar este show y muchas otras cosas más que seguramente van a venir para el resto del año. Esta sala de
Sí.
comediantes te tiene a vos básicamente solo sobre el escenario gigante ese que es el Auditorio del Sodre, pero tiene también a Paola Bianco, que es como tu presentadora ahí, la que te sumerge ante la gente.
Sí, está la genia de Paola Bianco que me encanta, la verdad. El otro día hasta hablé con ella un poquito del show. Y vos sabés que, sí, es como dijiste vos en la presentación, es como la primera vez que este lugar hace un ciclo y yo por lo que he visto o lo que me han contado, va muy bien. Esperemos que sigamos con esa línea. La gente está respondiendo. Está buenísimo que la gente salga de su casa a ver humor, a disfrutar de espectáculos, a reírse. Y la verdad que es como re importante, no solamente para la gente, sino para nosotros también. Tener un lugar más donde poder expresarnos, donde ir a brindarle al público nuestro arte. Y la verdad que cada vez se abran más lugares, es lindo para nosotros, está bueno.
¿Cómo va a ser? A ver, ¿por dónde tenés pensado? Obviamente no quiero que me spoilees el show, pero ¿por dónde tenés pensado ahí, no sé, contar cosas que te pasaron en este viaje o por dónde va el show?
Sí, eso siempre, también. Vos sabés que a mí si hay algo que me gusta es siempre tener como algo nuevo. A mí me encanta tener algo nuevo siempre. Siempre me gusta tener algo nuevo. Entonces, sí, este espectáculo lo tiene, obviamente. Y después me pasan cosas como, Danilo, yo no vi el espectáculo. Yo, por ejemplo, voy a hacer tiene un gran fragmento del espectáculo Buscavidas, que lo hice hace poquito, en Montevideo Music Box, que salas llenas, la verdad, por suerte. Tiene mucho de ese espectáculo. Y tiene mucho también tiene del otro espectáculo que yo venía haciendo, y también tiene su gran cuota de cosas nuevas, ¿viste? Porque a mí me gusta hacer siempre algo nuevo, porque siempre te va a ver alguien que ya te vio. Entonces, bueno, y hay gente que me pregunta, Danilo, ¿es el espectáculo anterior o es el Buscavida? Y me dicen estas dos cosas, o porque el anterior no lo vi, o porque Buscavida no lo vi. ¿Me explico? Entonces, bueno, le digo, es los dos y no es ninguno de los dos, a la vez, ¿entendés? Tratamos de quedar, siempre tratás de quedarte con lo mejor y realizar un espectáculo que sea una bomba. Así que obviamente, como vos ya dijiste, ese día miércoles 22 nos vamos a reencontrar con todo el público en la sala Hugo Balso del Sodre, yo voy a estar por primera vez en ese lugar, así que bueno, esperemos que la gente acompañe, que se quiera venir a divertir, a reírse un buen rato. Y bueno, nada, ahí vamos a estar.
El stand-upero es muy de ser muy autocrítico, ¿no? De darse palo, como decimos acá en el sur. Es parte del recurso. Tenés que pegarte bastante para que la gente también se ría contigo, pero también un poco de vos.
A veces sí, porque yo siempre digo que lo que me marca como standupero es que estoy solo. No soy tan standupero, ¿eh? Hago más, o sea, hago más, el uso de la herramienta existe
Claro.
en mi espectáculo, obvio,
Sí.
pero yo creo que voy más también a monólogo humor, ¿me
Claro,
explico?
porque no todo monologuista es standupero, eso hay que aclararlo, es otra cosa, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Yo me he visto mucho, me caracterizo, me pongo peluca, el bigote, la ropa. Yo creo, viste que el standupero es, yo vine, me vestí así y así te terminé el show y pum, para afuera.
Sí,
Que la
sí.
verdad, para mí es tremendo mérito que yo, por ejemplo, me gusta utilizar músicas, me gusta cantar, me gusta, siempre llegando al humor, no ando cantando para que vos vayas y digas, pa, qué bien que canta. No, yo canto para hacerte reír. ¿Entendés? O sea, y creo que está buenísimo y a la gente le gusta y eso engancha mucho a la gente. Porque, claro, yo creo que, vuelvo a repetir, el mérito del standupero de no usar de ningún tipo de recurso, ya sea musical o nada, y estar hablando todo el tiempo está bueno también, obviamente.
Claro, genial. A ver, entonces, 22 de junio, 9 de la noche, presenta Paola Bianco, Auditorio del Sodre. Me imagino que las entradas ya están en la vuelta, ¿no? Se consiguen
Las
en
entradas ya
cualquier.
están a la venta por Ticantel. En Ticantel podemos encontrar las entradas.
Genial,
Así que
genial.
bueno, nada, desde la comodidad de su casa, como decimos siempre, señora, señor, desde la comodidad de su casa, ingresa al celular y compra una entrada. No tiene que ir a ningún lado. Compra una entrada y listo.
Genial. Y ahí te ve entonces el 22 a las 9 de la noche. No, no, tampoco quiero que me spoilees esto, pero te vamos a ver este año también, seguramente en los escenarios de carnaval. Andás en la vuelta, volvés.
Pero claro
¿Sí?
que sí, ver, nos vamos a ver. Y bueno, hay una gran posibilidad de que eso sea en Parodistas Cíngaros.
Bien.
Volver a esa casa que me dio mi primer empujón en el año 2002, cuando yo hice por primera vez carnaval. Así que bueno, nada, yo recontento, con muchas ganas, y nada, ahí vamos a estar.
Lo primero entonces es verte el 22 a las 9 de la noche en esta
Sí,
sala de
señor.
comediantes. Arriba, querido Danilo Masso, gracias por estar y nos estamos viendo.
Vamos arriba, Fabián. Chau, chau. Te mando un beso muy, pero muy grande a vos y a toda la gente. Vamos arriba.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? El ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PIB del mundo ha asignado a los marcos de gobernanza en contextos de diversidad de intereses. Y a partir del proceso de globalización surge un nuevo orden económico mundial en torno a dos polos, que son Estados Unidos y China, el cual pauta e intensifica un contexto de transición en el sistema internacional. En este contexto, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes debido a la acumulación de poder y el crecimiento económico, ha puesto sobre la mesa nuevas posibilidades de esquemas de gobernanza a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en las reglas de juego de la gobernanza mundial. Y recordemos lo que advierte Raúl Bernal Mesa al respecto, quien afirma que estos países buscan fortalecer el sistema a través de la ampliación y democratización de las decisiones globales y, por tanto, ello conduciría a una mayor legitimación del mismo a medida que son integrados. A su vez, estas potencias participan de las principales estructuras y organizaciones del sistema internacional. Y por consiguiente, como hemos señalado en otras columnas, recordemos que si bien podemos advertir la importancia de los países de los BRICS a los efectos de promover cambios en un orden internacional predeterminado a partir de la promoción de un orden multipolar, el grupo no ha ostentado un talante revisionista del sistema internacional. Y en este marco, lo que varios autores han denominado como la era de la hibridación, que se caracteriza por estar abierta a la cooperación en aspectos económicos clave, particularmente en el ámbito del G20, lo cual parecería ser que se estaría dando un orden mundial alternativo. Y ello ha planteado la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza que promuevan alternativas referentes a un pluralismo ideológico en los ámbitos multilaterales. Por su parte, las grandes potencias no occidentales también han jugado un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de un nuevo estilo de gobernanza internacional en un contexto asignado por el pasaje a una era posliberal que ha permitido la participación de estas potencias, dando lugar a lo que algunos autores también han denominado como la democratización de la globalización.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.